Don Javier Santamarta, ¿qué tal? Buenos días.
Doña Elia Rodríguez, ¿cómo estamos?
¿A que sí que es verdad que los padres pueden también? Vamos a hacer el protestómetro.
Proteste, proteste.
No, digo que pueden quejarse de o bien no recibir regalo o dos, que aquello ha sido cutre.
Pero claro que sí, niño, es que lo que pasa es que ya estamos todos de una corrección política.
Porque claro.
Es que me acaba de llegar un libro que había encargado de Darío Villanueva, que se llama Morderse la lengua, corrección política y posverdad, que tiene una pinta...
¿Pero qué me dices? Me encanta.
Sí, sí, sí. Y vamos, es que...
María, apunta escaleta.
Apunto. ¿Qué tal, don Javier? Buenos días.
Doña María, ¿cómo estamos? Por
pues
Dios.
Muy bien, estupendamente. Aquí con
trae un mono, más mono
más
hoy.
Qué mona.
Color naranja, naranja Hermes.
Ay,
qué mona es ella.
Foto para Twitter, foto para la
no,
red.
No, me gusta el momento.
No, porque la muchacha, la niña...
Pues eso está.
Y luego se quejará y dirá, ¿y quién te dio permiso a ti para colgar la foto cuando yo estaba ahí dentro?
Pues lo que le ha hecho a usted, doña Elia, tantas y tantas veces aquí, doña María, que le sube fotos suyas a traición, pues devuélvaselas.
No es verdad.
No es verdad.
No es verdad.
¿Cómo que no? Hombre, que no.
¿Cómo vas con la desconexión, majo?
Pues muy bien, conectados. A que me oye incluso hasta mejor.
Sí, más alto.
Claro, claro.
Ayer cuando le llamé, digo, pero ¿me oyes bien? Sí, te oigo perfectamente. Y es que parecía que estaba desde el centro de control de la NASA. Un
¿qué
sonido.
Bien. Pero escucha, ¿y esto por qué es el móvil de Mari Castaña?
Es un Nokia, un flip de toda la vida, el de Almejita, el de Concha, como quieran ustedes llamar.
El de Almejita, madre mía, ya la soltaba la de hoy.
Pues si no, el de Concha. El
sí,
de,
puede ser más
ser
cutre de Concha, de Almejita, venga.
¿Y qué? ¿Le hago? ¿El flip?
De Chirla.
Oye,
Chirla.
Ya que ha preparado un guión... Que
sí,
además
venga, sí.
Nos lo ha mandado
bueno,
hoy a las 10 y
las
media de la mañana.
Pero porque se lo he pedido, digo, nos mandan a estas semanas.
Él desconecta de WhatsApp, pero yo desconecto del correo electrónico los domingos.
Ya.
Entonces, claro, aquí no nos coordinamos.
Mucha desconexión veo yo aquí, ¿no?
Claro.
Y más que tiene que haber. Si es que
mucha desconexión veo yo aquí.
Si es que es una exageración. Si
pues
es que
vamos
no
a
es
por
necesario.
Ello. ¿Por qué le gusta incomunicarse?
Vamos a ver, porque llega un momento dado en que hemos convertido los teléfonos en una especie de feria choquetín. Parece la discoteca portátil de la feria del pueblo.
Es verdad.
O sea, empieza a llegarte el mensaje, no sé qué y tal. Y ojo que no cojas el mensaje. Y ojo que no respondas en el momento dado. Y ojo que además, porque además, claro, en el otro lado diciendo, ¿qué pasa? Zumba, zumba, rumba, rumba. Ya, venga, marcha, ¿qué pasa? No me has contestado, doble clic. ¿Dónde estás? Que no contestas, estoy en casa.
Que
no
lo has visto, el doble chic está en azul, lo has visto. Y no me has contestado al
muy
instante.
Mal.
Yo, ya sabes que entro en casa y el móvil está en silencio, que es una costumbre. No lo desconecto, pero lo pongo
yo
en silencio.
Yo tengo en silencio también.
Y es una costumbre que ha heredado mi contrario también.
Pues porque a veces no quiero coger la llamada y se empieza a sonar, hombre, le das la vuelta y ya deja de sonar.
¿Y cómo sabe que está sonando si está en silencio?
Porque a veces miro, digo, anda, una llamada perdida.
Porque
¿qué
se,
más da?
Se ilumina o sí, tiene la vibración puesta.
Es curiosidad para saber cómo hace la gente conectada, no sé, o sea... Además, yo incluso he puesto tono de teléfono antiguo, que hace rin,
hombre,
rin, o sea...
Nino,
anterior.
El Nokia Tune. Anterior a eso.
Anterior
ya.
A eso.
Va de analógico ahora.
Ahora va de analógico.
No,
y aquí ya nada,
perdón,
tenemos las palomas en el balcón.
Totalmente, con los mensajes, el tantán y señales
ustedes,
de humo allí.
Que les suba una foto de mi teléfono.
Por favor.
Pues ahora cuando terminemos, haré una foto de mi teléfono fijo que funciona perfectamente. Es un teléfono de bronce con auricular de baquelita y va de maravilla y te sientas ahí. Te
pero es de bronce.
De bronce.
¿Bañado en bronce o bronce
no,
macizo?
De bronce, se coge. Además tiene un asa porque te lo puedes llevar, porque eso sí que es un portátil. ¿Vale? Entonces te lo llevas si quieres y vas a ir hablando si quieres un ratito con el teléfono.
Vamos a ver, ¿tú crees que Javier Santamarta del Pozo va a tener el típico teléfono fijo que
no,
te regalaba Telefónica por instalarte?
Efectivamente, claro, el domo aquel
línea,
y todos esos.
Eso
no.
Es que le está ofendiendo.
El domo es muy moderno.
Eso es cutre, ¿no?
Que te acuerdas que salía, era de los primeros que salía, ¿quién te llamaba?
Es
que aquel
verdad.
Era, ¡abuela! ¡Ay, vaya! Que llama la abuela.
¿Podrías personalizar el buzón de
también,
mensaje del buzón de voz?
Con colorcitos, sí. O sea, con botones con colores.
Con
el,
colores.
El rojo, una cosa así.
Oye,
Dios,
Javier, vamos a ver, los oyentes en Twitter, por favor, quiero que nos hablen de regalos cutres que hayan recibido los padres. Padres indignados del mundo, comentarnos. Javier, tú sí eras muy cumplido con tu santo padre en este caso.
Hombre, es que a la fuerza ahorcaban porque, claro, no es que fuera un padre, es que era un Pepe y valenciano. Entonces, claro, Salmau para que es de la terreta de Valencia. Sí. O sea, no montábamos aquí unas fallas, o sea,
claro. Pues,
ya miras tú qué hacíamos. De hecho, el día 19, que siempre era festivo, lo comenzábamos de buena mañana con una llamada de teléfono de esas que se llamaban al fijo y que por tanto despertaban a toda la familia.
Efectivamente.
De buena mañana con mi tieta desde Valencia en directo para escuchar la despertá.
La despertá.
La despertá, que es como en Valencia se hacen, se despiertan, que van por los barrios echando cohetes para que todo el mundo se despierte. Y entonces mi tía ponía el auricular, Pepito, va, escolta. Y entonces ahí está,
el afilador, pero en versión valenciana.
Claro, el afilador,
pero
sí.
En versión esto.
Ya.
Luego poníamos el himno de Valencia en la versión de Francisco.
Muy bien. Valencia de pro bien, también, ¿eh?
Que es el heredero de Nino Bravo, o sea, con esa voz que tiene él.
Sí.
Y ahí, entonces, venga, el himno de Valencia. Mi padre luego empezaba a llorar a moco, que era lo suyo, ¿no? O sea, le salía toda la cosa esta, el día que no tenía acento ni de Castellón, ni de Valencia, ni de Teruel, se le acercaba, pero se ponía ahí el otro y tal. Ya le poníamos luego el himno fallero y tal.
¡Cantos de amor!
No, ese es el valenciano. El himno fallero es mucho más animado.
Sí.
Y entonces era cuando se pedía, decía ahí en Valencia que pedían pues cosas ahí en el. Porque antes se hacían con muebles viejos, las fallas. Las fallas empezaron haciéndose casi más una hoguera.
Es lo suyo.
Claro, entonces luego ya se empezaron a poner, algunos muñecos representando a gente del barrio, haciendo el tema, y con esa ironía que siempre además tenía la soca de Valencia, el socarrón y tal. Y luego, pues claro, evidentemente ese día nos íbamos a comer una buena paella, una rozabanda, por ejemplo, habitualmente, en Madrid es curioso, porque no hay muchos. Perdón, que lo cante, doña Elia.
Sí,
cante,
no, no la interrumpas cuando cante, porque
no. No, pero si es que doña Elia tiene una voz, es que no se pone. No.
Venga, ánimo. Silencio, Javier, nos callamos tú y yo si quieres.
Que no, por Dios.
Sí. Venga. No ves gloria esa España, qué cosas. Es un himno fascista, más dice ahora de España. Vamos.
Y libertad. Venga, ya, seguimos, por favor.
Bien, entonces decían que en Madrid, curiosamente, no hay tantos sitios para comer un buen arroz.
Hay buenas arrocerías.
Hay buenas, pero sorprendentemente no hay tanto. Y bueno, por supuesto, huyan ustedes como del demonio de todas esas cosas que se llaman payadores, de todas esas presuntas payas individuales.
El payador no.
Es que para eso, de verdad, cogerse un findus ahí de congelado y métanlo en el microondas. Es que es lo mismo. Luego le echan azafrán o luego el colorante. O azafrán. Colorante de esos ahí industrial y ya está. Pues un poquito de ketchup y de mostaza, como recuerdo que hicieron dos americanas en Altea a la paella, que creo que hubo que parar entre todos al dueño del restaurante, o sea, porque ya cuando vieron ahí a las dos con la mostaza y con el ketchup, emplastrando con el tenedor bien ahí todo el arrocito.
Pero de todas maneras, me voy a enemistar con todo el pueblo Valencia, pero se le da mucha importancia, ¿no?, a esto ya, porque, ¿cómo diría yo? Me la estoy jugando, me la estoy jugando. Que si la paella con chorizo, no, sacrilegio, que si le has echado mostaza, pero ¿cómo haces? Pues que cada uno se la coma como quiera,
ya,
¿no?
Ya, pero entonces no es paella.
Bueno,
es
que sea paella. Lo que sea, pero yo esta cosa ya con la paella, que parece que no se puede hablar de paella. Y cuidado,
no,
porque a la paella hay que echarle esto.
Ya, bueno, pero...
Y si no, no es paella.
Elia, si te tomas un cochinillo con ketchup, ¿qué es eso?
Pues que
es una guarrería.
¿Por qué va a ser una guarrería? Cada uno
eso
se lo
es una
coma.
Guarrería, por
pero
favor.
Bueno,
el cochinillo
no,
no
que
se
cada
come
uno,
con
¿pero qué más
con
da? Ketchup. Pues si a uno le gusta con ketchup, pues con ketchup. Si hemos dicho libertad, pues también en la mesa.
Ya, pero es que es lo que dice María. Entonces, pero a usted cuando... Pero es que
me está mirando con una cara de displicencia.
No, pero es que además...
Me voy, me levanto.
Fuerza, márchese, márchese. Pero es que, ¿por qué eso nada más ocurre con la paella? Porque alguien dice, bueno, pero es que si se le echan champiñones a la fabada, pues es fabada con cosas. No.
No.
Porque a nadie se le ocurre echar champiñones ni mejillones a la fabada. ¿Usted echa mejillones a la fabada, doña Elia?
No, pero pues si a un caso un día...
¿Para qué lo quiere echar el arroz? ¿Para qué lo quiere echar el arroz? El arroz pues lleva su garrafón, sus judías, o sea, un poquito de conejo, como mucho de pollo.
Ya, está, o sea, que ya, es que sí, que sí, como... que
tú
sí.
Te llamas Elia, no te llamas María Elia.
¿Y tú qué sabes?
Ah, bueno, perdona.
¡Hala,
te llamas,
bueno!
Te llamas Elia y si ahora nos descubres que te llamas María Elia, María pues Elia. Te rebautizamos María, en un momento. María.
¿Cómo?
Pero
María
esto es, mira, por hacer,
ahora,
por hacer la comparativa. El otro día dije que mi niña se iba a llamar Carmen y la respuesta de la señora a quien se lo dije fue: ¡Ay, Carmela, qué bonito! No, señora, no se llama Carmela, se
va
llama
a llamar Carmen.
Pues pasa Carmen lo mismo con la paella. La paella es Mari paella Carmen, sin ketchup. No, Mari Carmen tampoco, hasta luego.
Pero bueno,
Mari
vamos
Carmen
a ver,
tampoco.
Vamos a ver. Y hay gente que le gusta igual las lentejas con mayonesa, pero que es que no os pongáis tan
estamos
estupendos
creando un debate
con estas
bueno,
pero cosas.
Intenso.
Pero si por
intenso,
querer...
Pero ver, son si las la guarrindongadas que... estas que cada uno... Pues yo qué sé, mis vecinos comían bocatas de chorizo con nocilla y los tenías que ver. Están lustrosísimos ellos, tan guapos. Cada uno
pero
que coma
si
lo que quiera.
Niega, si nadie niega la delicia de la
y sobre todo que parece que una Valencia... O sea, una Valencia, una paella solo la puede hacer un valenciano. Pues no, pues a lo mejor uno de La Mancha se da un gustazo haciendo una paella y la
mira,
hace
¿no
muy
ves?
Bien.
Está teniendo más respuesta el debate de la paella
a que,
y el
que estoy incendiando Twitter ahora mismo.
Que los regalos a
lo estoy
padre.
Incendiando. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen?
José María, que un cochinillo
echar, ¿no?
se come solo, doña Elia. Y la paella o con marisco o con carne y no echar nada de tontadas.
Pero qué tontadas.
Así de radical.
Y el cochinillo
estoy de acuerdo
que se come
con usted,
solo,
José
pues no
María.
Sé hasta qué punto. Pues
con
se come
una saladica y
unas pataticas fritas.
Y un vino
un
tan
así,
ricamente.
Pero no sé, muy muy fundamentalistas, ¿eh? Ustedes con esto
no,
de la comida.
No, fundamentalistas.
Sí, muy sea, radical, muy radical.
A las cosas hay que llamarles por su nombre y ya
muy
está.
Radical, muy radical. Porque además llega a decir, es que no se llama paella, porque la paella es la paellera.
Bueno, es que efectivamente es arroz en paella.
No te digo que son,
Es un tema
es que a mí
de
me ha pasado, que uno de Valencia te digo, vamos a proponer una paella. No, no es paella, ¿eh?
Pero vamos a ver, doña Eli. Por favor, denle un poquito.
Tienes que verle la cara que tiene.
Denle un manolito o algo para que se calle.
Que no han traído nada, si es que hoy encima no han traído nada de comida.
Tenemos sobras,
unas palmerillas, hay más
palmeras.
Finas que otras cosas.
Hay sobras. Ahora palmeritas. Bueno, la
mandar una paella, tanta paella. Mandar una paella, que son las 12:15 ya, y aquí tenemos más hambre que... En fin.
Pero esto es como cuando llegamos los madrileños a Barcelona, por ejemplo, a Cataluña en general...
Yo tengo un lío con usted porque, perdóneme...
Esa otra, el pan boli. El pan boli es en el pan boli, en Mallorca, ¿no? Luego está también... El pan tumaca, que es, pues si es lo mismo, pan con tomate y aceite. ¿Me va a caer una?
No, pero yo el
me
lío
están
que tengo...
esperando en, fuera de Juan de Esplandiu para está, que me vaya del
está
país.
Está el representante de Alimentos de Castilla en la puerta ya, pero en cualquier caso, yo tengo un lío cuando
con
Javier,
no me he
por lo del tema del cochinillo, tengo un lío bastante importante, porque cuando está en Madrid es madrileño, cuando está en Valencia es valenciano, cuando se
lados.
Va a Santander es cántabro.
Él
es de todos los sitios.
Claro.
Si va a Segovia, él es el creador del acueducto.
Del acueducto, entonces, no puede
aclare
ser.
Aclare usted
Javier,
un poco
te tienes
su...
te tienes que centrar.
Pero porque... La mentalidad de los madrileños es sumar. Nosotros sumamos. Cuando se dice, claro, es que de Madrid no somos nadie, todo al contrario, de Madrid somos todos.
Todos.
Y eso lo tenemos tan impregnado que allá donde vamos madrileñamos, que es la
sí,
cosa
hombre,
de decir,
si ya sabemos, Madrid es un barrio más
no,
de Segovia.
Pues,
está San Lorenzo, Santo Tomás, y luego ya está
doña
Madrid.
Elia, que sepa que esa frase está en mi próximo libro, o sea, la he citado.
Ah,
para que quede
gusta.
Ya constancia eterna,
bien,
o sea, de su frase. No, o sea. Faltar o faltar. Pero...
¿Dicen algo en Twitter? ¿Me están insultando más o qué?
No, quiere entrar Fernando Sánchez Drago en la sección de Manogueiro y Jesús Alcoba por el lío este que ha habido con el tema de las comas
para
en el
aclararlo.
Artículo. Sí, estoy contestando a Emma, por eso
me
preguntas.
Pues, ala, ya, si
y a ver qué llega por aquí. De momento, hoy me asusta Elia con sus comidas.
¿Pero
sí, estamos asustados los dos.
No pasa nada,
María,
pero que cada uno se coma las cosas como quiera, o sea... No sé.
Vale, pero tú defiendes la libertad de que cada uno coma la comida como quiera. Me parece perfecto y en eso estamos Javier y yo. Pero yo en lo que no estoy es llamar paella a una paella con ketchup. O sea, no voy a llamar paella eso. Ni voy a llamar a un cochinillo con ketchup, cochinillo segoviano. ¿Por qué no? Porque no es un cochinillo segoviano.
Yo
ahora
mismo...
cómetelo como quieras, pero eso
estoy
no es un cochinillo
triste,
segoviano.
Estoy muy triste.
Mira, no hemos seguido el guión.
Estoy muy triste.
De cómo vivir
Javier.
Sin WhatsApp y no morir en el intento. Esto es un despropósito.
Yo he perdido todo
de
tipo
sección.
De autoridad en este programa.
¿Dónde está Pedro que viene a ayudarme?
Pedro no está
no,
hoy.
Pedro ayer
igual,
dijo
no,
que
un plantonazo.
No me está ayudando, claro.
Pero
solo,
un plantón.
O sea,
Así, a las 7 de la tarde, dice que me voy.
Yéndome a Barcelona y todavía no he podido contar lo de Barcelona y claro, es que ustedes siguen ahí a lo suyo. Vamos a ver, vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué les estaba yo explicando? Al Mar de Cántaro, en Bar 2, que insisto que, vamos, les voy a tener que llevar ya, o sea, unos sándwiches de Mallorca, de Rodilla, de cualquier sitio, porque les veo a ustedes con falta de azúcar a partir de las 12. Problema cuando llegamos, por ejemplo, decía yo, los madrileños a Barcelona. Sí. Que de pronto va y pedimos eso, un pan tumaca. Pero el madrileño, ¿qué espera cuando pide pan tumaca?
Mira, espera que me están escribiendo, en este caso es mi amiga Abby, que desde aquí le mando un beso enorme. Se dice pam tomaquet.
Perdón.
Pam tomaquet. Ella me está diciendo, ¿ves? Me está corrigiendo.
Si vos que parla catalán o parlans.
Que yo no.
Pero es que efectivamente eso es como ella dice. Pap, pero los castellanos pronunciamos las cosas como nos suenan.
O sea, el tumaca ya tenemos, no, tumac no.
Pues como lo que oímos, dice, pues esto será pan tumaca. ¿Qué vamos a pronunciar bien? Si tenemos cinco vocales por culpa nada más de los vascos, que son los que nos meten a mala cinco vocales y destrozamos el latín por culpa de ellos. Por eso el castellano y el vascuence surgen al mismo lado, en La Rioja. Bueno, pues con ese problema nosotros tenemos, es que no solamente es que lo pronunciamos mal cuando lleguemos allí, es que insisto, un madrileño si pide pan tumaca viene con el jamón, ¿no? En Madrid pides un pan tumaca y es porque
claro,
te traen con jamón.
Claro,
si
con
llegas
un poco
a Barcelona,
de jamón.
Te traen el pan con tomate y diciendo, ¿y el jamón?
No, bueno,
viene.
En fin.
No viene, porque no para ellos es solamente eso que lo pides y lo acompañas con un poquito de fuet, con una butifarreta, con un pernil del país.
Ya. Yo no sé en qué momento íbamos a hablar de la incomunicación y hemos terminado hablando de las comidas, pero muy bien, muy bien.
¿Por qué? Porque hoy es 19 de marzo y hoy es
un incendia Twitter,
pues,
es igual que la tortilla con o sin cebolla, pues
bueno,
que cada uno la haga como
tipos,
quiera.
Pero el tipo de cebolla, pero no deja de ser.
Pero el otro día yo conocí a una persona que le gusta la tortilla de patata y le echa un poco de chorizo. Oye, chico, aquello estaba muy rico, ¿eh?
Pues tortilla, pero se llama tortilla con chorizo.
Claro. Tortilla campera o tortilla...
Ahí está.
Bueno, vale, ya se acabó.
Nos dice Berta. Nos dice Berta.
Y en Córdoba le ponen salmorejo por encima, que hay un sitito ahí al lado de la mezquita.
Esto sí os hace gracia, ¿no? Esto sí, echarle salmorejo encima de la tortilla. Esto...
Oye,
eso es una indignidad para la tortilla, tener encima el salmorejo.
¿Pero cómo? Por favor.
Elia, no me compares
el
salmorejo con el ketchup.
Pero bueno, no lo compares.
Ahora mismo hago citación al padre de doña Elia Rodríguez, que es cordobés.
Cordobés, y no pasa nada, y no por eso me van a desheredar.
Pero cordobés, pero vamos a ver, pero cómo no vas a ver. O sea, él sabe de sobra que un buen salmorejo echado sobre una buena tortilla, como se pone al lado de la mezquita.
Que vale.
Eso está.
A ver qué dicen los oyentes.
Pues dice Berta, chorizo en la paella... Como los ingleses, ¿de verdad?
Sí, es que... No. Es que doña Elia, no sé.
Hoy debe ser que... No sé. Bueno.
Has visto que el debate
viva la libertad gastronómica, que cada uno haga lo que quiera. O sea, porque nos ponemos en la cocina, nos ponemos todos estupendo.
Pero ¿qué tendrá que ver la libertad gastronómica con llamar a una cosa lo que no es?
Estoy contigo, Javier.
Javier, muchísimas gracias. Ya tendremos...
Tiempo de...
No, ya tendremos más que palabras tú y yo de este volantazo que me has dado a la sección. Pero bueno, que con Dios,
Y una arroz a banda, a saber cómo lo prepararán ustedes.
Pues
porque
muy rico.
Seguro que a saber con qué lo metes.
Pues como cada uno entienda y ya está.
Okay, y no le pone usted
libertad.
Un portito alioli, como
adiós,
usted,
adiós,
ejemplo,
adiós, Javier,
Cibarra,
adiós.
Ya acabado, adiós.
Vale.
Pero frenarnos los espaldas.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
¡Qué papelón, Carlito! ¿Cómo se reía esa mina cuando vos repetías y repetías y repetías? ¿Yo repetía? ¿Qué repetía qué?
¡Soy mayonesa!
Venga, vamos a ponernos ya un poquito serios después de este debate gastronómico que pocas cosas generan tanta suspicacia en el Twitter. Me dices, María, que tenemos que saludar a Fernando porque quería aclarar algo, ¿no?
Dicen de la política, pero los debates gastronómicos son casi más
intensos.
Bueno,
tortilla sin, el ketchup, la mayonesa, lo otro. Fernando Sánchez Drago, ¿qué tal?
Hola, buenos días por segunda vez en lo que va de mañana.
¿Qué querías?
Vamos a ver, te pido que me vuelvas a pasar la palabra porque he organizado mi especialidad, un buen lío.
Pides la paz y la palabra, ¿no?
sí, efectivamente, las dos cosas. Porque cuando, en fin, he salido como un toro de lidia al comienzo de tu programa, estaba furioso por esas comas añadidas a una frase mía sin mi autorización. Y, en fin, esto era en definitiva una nimiedad, y sobre todo porque mi columna en estado de alarma, esa cabecera de hoy, cosa que me he enterado leyendo tweets que me enviaban los tuiteros, se interrumpe bruscamente y no llega a su final. Con lo cual, pues efectivamente, he salido al ruedo como un toro, he colocado unos cuantos tuits diciendo que no podía comprender eso y que iba a tomar cartas en el asunto, he dicho en tu programa lo que he dicho, etcétera, etcétera, y entonces parece ser que el Javier Negre, director de Estado de Alarma, ha empezado a recibir comunicaciones de tuiteros diciendo cómo era posible que se lo había censurado.
Tienes a un ejército allí, ha dicho así. A mí la legión, allí han ido todos.
Efectivamente, y no es verdad, no había ninguna mala voluntad, ya lo estoy aclarando también en mi cuenta de Twitter, ninguna mala voluntad por parte de la empresa. Simplemente, después de mucho indagar por aquí y por allá para averiguar qué diablos había sucedido, pues entonces acabo de descubrir, bueno, me lo ha dicho mi secretaria, que las grabaciones de mi columna se envían por esa cosa tan rara, que yo no sé lo que es, que llamáis WhatsApp, y a la que yo llamo sapos. Bueno, yo esto lo ignoraba por completo, y entonces resulta que los sapos solo duran 6 minutos, y a los 6 minutos automáticamente se interrumpen. Con lo cual, mi columna de ayer, que ha aparecido hoy, efectivamente a los 6 minutos se interrumpía por las buenas, ¿no?
Yeah.
Entonces, bueno, ahora me dicen que la única manera que existe, bastante complicada al parecer, para que la, en fin, para sustituir la columna quebrada por la columna entera, es enviarla por otra cosa para mí rarísima que se llama WeTransfer o algo así,
sí,
cosa que
sí,
vamos a hacer.
Sí,
vamos,
sí.
Lo que quiero aclarar, para, en fin, para esa gente,
no, pues,
que
muy bien,
un
muy
poco
bien.
Encolerizada por lo que pensaban que era, no sé, censura o algo parecido, que no hay tal, que simplemente es un problema técnico, en definitiva originado por mí, que no
Pero
sé.
Está muy bien, hemos tenido
no
revuelo.
No sé utilizar aparatos, que me llevo fatal con la araña.
Me parece internet, bien,
¿no?
Me parece bien.
O sea, que queda aclarado que no ha habido ninguna mala voluntad por
Venga,
parte de la empresa.
Genial, genial. ¿Eh? Pero yo ya te digo, si tú me dices otra vez, a mí la legión, ya que vamos todos en
Ay, ya decía mi madre, como sabes, que conmigo llegaba el escándalo. Pero ¿por qué una tontería como esta desencadena el follón que ha desencadenado?
Pues no pasa nada, porque así no nos aburrimos, Fernando.
Ay, bueno, gracias por darme la
un beso
la
grande,
paz,
un beso, adiós,
luego,
adiós.
Chao.
Entonces, ¿está Enma por ahí? ¿Está por
Hola,
ahí?
Hola, muy buena.
Enma Nogueiro, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí, un poco ajetreada.
¿Qué trabajos nos manda el señor,
El tema este también me salpica un poco, pero bueno.
¡Qué barbaridad! Qué
Empezando
barbaridad.
Con fuerza.
Bueno,
sí, me
nos
parece
va,
bien.
Nos va a tranquilizar, estoy segura, la voz de Jesús Alcoba, que también
claro.
Nos está escuchando.
Jesús.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues estamos muy bien. ¿Me dejáis leer el aforismo de hoy, que tiene tela? Mira.
Por supuesto.
La cultura de la modernidad líquida ya no tiene pueblo que ilustrar y ennoblecer, sino clientes que seducir. ¿Cómo te quedas, Enma?
Bueno, yo la verdad es que si te tengo que decir la verdad, no me sorprende, es decir, no me produce un gran estupor este aforismo, porque realmente es lo que se está viviendo en el día a día.
Claro.
Es decir, es como si... No es que no hubiese nada que descubrir, sino que las generaciones que vienen no tienen ese gusto por aprender, creo. Probablemente haya excepciones y espero que así sea. Pero yo creo que se vive o se percibe cierta mediocridad en la ambición que antes existía, ¿no? del gusto por aprender, del gusto por descubrir, por investigar, por lo que te puede aportar o llenar la cultura, ¿no? Yo creo que ahora estamos más en una sociedad de, ¿cómo lo diría yo? De ser seres individuales y bueno, no tener apego a nada más que, por ejemplo, cuestiones tecnológicas, ¿no? O redes
Totalmente.
Sociales o realidad fingida. O sea, que bueno, yo creo que este aforismo de hoy efectivamente da en la diana de lo que al menos yo percibo. No sé, Jesús, si estará de acuerdo.
Jesús.
Me ha encantado, Emma, esto de la realidad fingida.
Sí.
Porque
uh-huh.
es verdad que decimos realidad virtual, realidad, pero es realidad fingida porque no es realidad. A mí me interesa mucho esto que estamos comentando porque efectivamente hemos entrado en un espacio en lo cual todo es transaccional, todo se intercambia y en general es un intercambio que tiende a mercantilizarse. Y claro, ahí hay muy poco espacio para la dispersión, para la diversión, para la generosidad, para el aprendizaje, porque todo se reduce a esto, ¿no? A intercambiar, a comprar, vender, producto, cliente. Deberíamos dar un salto lateral y conquistar otros espacios. Es mi sensación.
Y además, fijaos que es lo que ha dicho Enma también, eso del desapego. Hoy en día hay una filosofía como del desapego, pero yo creo que mal entendida, porque eso también nos lleva a esto de la modernidad líquida, ¿verdad? A que todo es constante, transitorio, hasta los propios valores no se asientan sobre una base, ¿verdad?, fuerte.
Sí, o sea, yo creo que ahora lo que falta, en un plano general, es la cultura del arraigo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Ahora, efectivamente, como tú muy bien has dicho, Elia, yo creo que todo pasa y nada queda.
Eso es.
Como diría el poeta, pero al contrario. Sí. Entonces, yo creo que el problema no es, quiero decir, ser una persona desapegada o un poco desapegada no está mal del todo, porque ya hemos comentado aquí muchas veces que de vez en cuando conviene, ¿no?, tener ser un ser individual o solitario, incluso, sí, en algunos momentos. El problema, yo creo, que es que ahora hay un desapego total, pero no solo a nivel cultural ni personal, me parece que incluso, de todo tipo, ¿no? Ni siquiera, si tú ahora coges a un jovencito de hoy en día, no sé, yo por ejemplo, que tampoco tengo tantísimos años, sí que tenía un arraigo un poco más incluso familiar, te voy a decir.
Sí.
Ahora, el problema, yo creo que este desapego convierte a las personas en vacías de todo sentimiento, es decir, es como si fueran un poco huérfanos de todo, el no saber un poco muy bien dónde ubicarse, ¿no? Y eso hace, creo, que las relaciones entre las personas, no solo con la cultura, aunque también en gran medida, se centre todo efectivamente en el hoy, o sea, en el consumo de hoy en día. Con lo cual, es una situación en la que caben muchas variantes y muchos tipos de análisis.
Fíjate, es verdad, en el consumo, sí, has dicho, ¿no? Y es lo que dice Bauman, al final, clientes que seducir, es el ser humano como objeto de consumo también.
Bueno, pues ahí...
Sí, Jesús.
Sí, bueno, lo único que quería añadir es a qué nos vamos a pegar si casi todo es fingido, ¿no?
Claro.
Es muy difícil. Y además voy a señalar otro ángulo que viene muy bien a cuento del tema del cliente. Claro, nuestra cultura del trabajo nos dice que trabajar está muy bien, lógicamente, porque ganamos dinero, llevamos pan a casa y es magnífico. Pero ¿por qué lo tenemos que resolver todo a base de trabajo? Y lo digo hoy precisamente que es domingo. Es decir, ¿por qué tenemos que construir autoestima trabajando? ¿Y por qué tenemos que construir individualidad trabajando?
Totalmente.
¿Y por qué todo lo hacemos trabajando? ¿Por qué no podemos hacer las cosas jugando? Sí. ¿O por qué no hacemos las cosas descansando? O simplemente disfrutando, ¿no?
La sociedad, yo creo, del rendimiento, Jesús, ¿verdad?
Exactamente, la sociedad del rendimiento, la sociedad del trabajo, la sociedad que resuelve todo, incluso la amistad, a golpe de trabajo. Y yo creo que esto conduce al agotamiento, claro, así estamos todos.
Totalmente. Enma, ¿qué podemos leer o qué nos traes con referencia a esto?
Pues mira, un poco me viene muy bien esto último que ha dicho Jesús, ¿no? La cultura esta, perdón, del trabajo o incluso del sobretrabajo, porque al final pasan los días y efectivamente, al menos yo, me veo a todas horas haciendo cosas. Es decir, no terminas nunca de trabajar, ¿no? Además, ahora con esta invasión tecnológica te vas a casa y te siguen llegando los correos de trabajo. Es decir, es muy difícil desconectar. Entonces, mira, os voy a recomendar Estupor y temblores, de una escritora que a mí me encanta, es Amélie Nothomb. Uh-huh. Bueno, Amélie Nothomb, en primer lugar, es una autora muy prolífica, tiene un montón de libros, a cuál más divertido, y en concreto en este, en Estupor y temblores, bueno, es con cierta carga autobiográfica, narra la vida de una joven belga de 22 años, muy jovencita, que empieza a trabajar en Tokio en una de las mayores compañías mundiales. Bueno, entonces va contando una serie de andanzas que le suceden en esta gran compañía, iba reparando en cada una de las miserias humanas, ¿no? Desde los compañeros que te ponen la zancadilla por envidia o por temor a que esta jovencita progrese, pero también hablamos de una empresa en Tokio, ya sabemos que los japoneses son
muy
como máquinas, cuando se ponen no hay quien los pare, ¿no? Entonces encuentra también este gusto, esta obsesión por el trabajo a todas horas, además por un trabajo muy mecánico, todo como en cadena. Y al final, bueno, pues descubres, la protagonista, no quiero decir para el final, pero descubre al final cómo le ha servido a ella el paso por esa gran empresa para darse cuenta de que efectivamente no tiene por qué ser así, pero hace falta una gran carga de valentía. Totalmente, para romper, claro. El sistema no establecido. Así que bueno, entre medias de todo eso, el libro es divertidísimo, está cargado de lucidez y de humor, y bueno, pues es una especie de descenso a los infiernos del trabajo para luego tocar el cielo, ¿no? Así que bueno, es un librito muy corto, que en una tarde de domingo como la de hoy se lee perfectamente.
Perfecto, chicos, me tengo que despedir. Jesús Alcoba, muchísimas gracias. Hermano Geir, un fuerte abrazo y la semana que viene más.
Hasta el domingo. Descansemos y disfrutemos.
Eso es.
Hasta pronto.
Eso es. Gracias, adiós.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Lo que siempre vive en nosotros es una buena lectura, eso es verdad. Incluso volver a un libro está bien, ¿no? Yo normalmente, que además suelo destrozarlos, como dicen mis compañeros, porque los subrayo, hago notas a pie de página, añado. Esto decía George Steiner, que era típico de los judíos, porque creían que lo iban a hacer, él era judío, creían que lo iban a hacer mejor incluso que el propio autor. Lo mío simplemente para luego entrevistar a mis invitados. En este caso es Jesús Figuerola, Educar en la Lectura. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Me alegro muchísimo de saludarte, y sobre todo que es un libro que creo que deberían leer padres y profesores, ¿verdad?
Bueno, sí, está pensado sobre todo para los padres, pero también para los profesores.
Claro. El otro día, no sé cómo fue, a propósito de mis sobrinas, alguien dijo, es que tenéis que leer, y yo, después de haberte leído, que llevas toda la razón, les dije, digo, no le insistáis con eso, porque es a quien, cuando alguien le dices, es que tienes que, pues probablemente terminará cogiendo fobia, ¿no?, a ese tienes que.
Sí, sobre todo si el tienes que es en contraposición a algo que en ese momento les está gustando mucho.
Claro.
Si están en un momento haciendo algo que les entretiene mucho y les dices, es que tienes que, seguramente ese tienes que no les acabará de satisfacer.
Claro. Fíjate, recordaba yo esto que te digo, ¿no?, que tomaba notas en los libros. Un libro maravilloso también de Máximo Recalcanti, La erótica de la enseñanza, creo que se llamaba. Y hablaba de tres tipos Jesús, tres tipos de enseñanza, tres modelos. Está el de Edipo, decía que al final, claro, el alumno termina por detestar, querer asesinar, ¿verdad?, al profesor. Sí. Por otro lado, Narciso, que es ese profesor que dice, bueno, pues como a mí me ha gustado esto, lo voy a mandar. Y por otro lado, claro, Telémaco, ¿no?, que está a su lado mentor y es el que va navegando poco a poco, va guiando. Esa debe ser la función, Jesús.
Sí, la verdad es que también, no acuerdo quién decía, que un maestro los niños no aprenden lo que enseña el maestro, sino lo que es el maestro,
claro,
lo que acompaña. Y ahí hay una cosa muy importante, sobre todo en los primeros años de vida, que es lo que se llama el aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario es aquel que hacemos por imitación de otras personas. Eso es fundamental. El aprendizaje de los niños es fundamentalmente hasta que llegan a la escuela.
Claro.
Y en la escuela también, en los primeros años, un aprendizaje vicario. Aprendemos de nuestros padres no por lo que nos dicen, sino por lo que ellos hacen. Y aprendemos de los amigos por lo que ellos hacen. Ese tipo de aprendizaje funciona incluso en las edades adultas, ¿eh?
Totalmente.
Una persona cuando llega al trabajo se socializa en el ambiente de trabajo.
Claro.
Si ese ambiente es bueno, él normalmente empieza con esa manera de trabajar. El aprendizaje vicario es fundamental en los primeros años de vida.
Es que, claro, en función de con quién estés, en el trabajo, bueno, es lo que toca, pero sí que el círculo de amistades, incluso en la adolescencia, sí puede invitar, ¿no? Si hay un buen lector en el grupo de amigos, puede invitar bastante. La escuela, en cualquier caso, aquí que hablamos mucho de etimologías, la escuela es chole, ¿no? Que al final es tiempo libre, se supone, claro, que debería ser así, ¿no? Pero, bueno, lo cierto es que es otra cosa, hay un currículo, ¿no?, que hay que cumplir.
Claro, la escuela tiene esa obligación, la escuela,
claro,
tenía la obligación de cumplir, que además está muy bien, ¿eh?, que además está muy bien porque hay un saber adquirido a lo largo de la historia y un saber como sociedad que se tiene que transmitir a los alumnos, a los niños,
claro,
y muchas veces con esfuerzo. Eso que dicen de que la escuela es un espacio de aprendizaje sin esfuerzo no es verdad.
No puede
en
ser.
En la escuela hay una metodología, hay un aprendizaje. Y el aprendizaje es dificultoso. Aprender a tocar el piano es difícil, jugar al tenis es difícil y aprender matemáticas o historia requiere esfuerzo. Pero sí que es verdad que hay un aprendizaje, el que estábamos diciendo, el que se hace por contacto con los con iguales, el que por imitación, que es un aprendizaje que funciona muchísimo a partir de nuestros compañeros. Si en los primeros años son los padres, porque son los padres y el espacio familiar más próximo, pueden ser los abuelos también, porque vivan en casa, o los hermanos mayores, a partir de la adolescencia cambia muchísimo por el grupo de amigos. El grupo de amigos es el condicionante principal.
Totalmente.
Principal, por encima incluso de la familia y bastante por encima de los padres normalmente, es el condicionante principal sobre la socialización de los adolescentes.
Además, fíjate que no hay nada más bonito, Jesús, yo eso sí lo recuerdo, sí, y a lo mejor me gustó por la lectura, sobre todo por la filosofía, ¿verdad? El ensayo, no hay nada mejor que descubrir por ti mismo. O mejor dicho, comprender ese párrafo, o saber qué quería decir ese autor. Por eso digo filosofía, porque no deja de ser también una matemática, es lógica, ¿no?, a veces del pensamiento. Lo que está claro es que si en una familia no hay muchos libros, tú entras a una casa y ya de primeras, yo cuando veo que esa casa está huérfana de libros, porque
sí,
los libros tampoco son tan caros, tú te vas a una tienda de segunda mano, yo siempre lo digo, y te encuentras El canto a mí mismo de Walt Whitman por 3 euros, o sea que no vale decir, ¿verdad?, que es caro.
El libro no es caro, porque además el libro tiene un segundo, un tercero y un cuarto y un quinto uso, que a diferencia de otras cosas, que tampoco digo que sean caras, ¿eh?, pero una persona va a un teatro y va al teatro, paga lo que cuesta el teatro y cuando acaba se lleva la experiencia. Pero cuando uno compra un libro, cuando lo lee, se lleva la experiencia, pero también tiene el libro. Es decir, ese libro puede pasar a un amigo, puede pasar a que lo lea su compañero o su compañera. Los libros tienen 100 vidas. Incluso una de las cosas, tú apuntabas la importancia de marcar los libros. Yo también soy de los que doblan las esquinitas, aunque ya sé que hay gente que eso lo detesta.
Bueno, da igual, lo hacemos, Jesús. No
lo tengo claro, que hay gente que lo detesta y hay gente que quiere tener los libros muy pulcros.
Pues no.
Pero la verdad es que si hay una cosa muy bonita es releer.
Es maravilloso, sí.
Yo dedico una parte importante de mis lecturas a releerlas,
sí,
a releer aquellos libros,
sí,
que hace muchos años leí, que ahora los vuelvo a leer y descubro cosas nuevas.
Cosas
o a lo mejor
nuevas,
ya no me gustan,
sí,
o a lo mejor ya no me interesa tanto. Pero ese proceso el libro lo tiene. El libro no es un producto caro.
¿Y leer? Requiere pausa, ¿eh? También, Jesús, algo que en nuestros días, claro, ante tanta oferta, esto en las plataformas se ve, tanto en Netflix como en Amazon como en lo otro, cuando tienes tanta oferta, a veces seguro que los oyentes entran y dicen, ya no sé qué ver, porque veo tanta oferta que no me gusta. Y esto, claro, la lectura tienes que centrarte en ese libro y no es el hipervínculo de Internet, ¿no?, que te lleva de un sitio a otro. Eso es terrible. Y por vez primera, Jesús, que esto es muy triste, está bajando el cociente intelectual.
Claro, la lectura, en realidad cualquier proceso intelectual profundo, y la lectura es un proceso intelectual bastante profundo. Pensemos una cosa, y es que una persona abre un libro y lo que hay son letras.
Claro.
Lo que hay son letras, y cuando juntas letras hacen palabras, y cuando juntas palabras hacen oraciones. Sí. Pero es que de repente resulta que eso que estamos leyendo en nuestro cerebro se empieza a activar y empezamos a ver lo que estamos leyendo. Es un proceso súper complejo. Cuando estamos leyendo algo de la Isla del Tesoro y nos están empezando a contar cómo es el barco o cómo es la isla, de repente la estamos empezando a ver en nuestro cerebro. Es decir, eso es un proceso complejo que requiere entrenamiento y requiere tiempo, como tú dices. Es decir, vivimos un poco el mundo de la inmediatez.
Sí.
Yo creo que hay que aprender a que ese mundo, evidentemente, es el que tenemos y no lo vamos a cambiar.
Sí.
Yo, por lo menos, yo creo que no lo vamos a cambiar. Luego tenemos que saber vivir con él, porque también nos aporta cosas muy,
desde luego, sí,
muy
sí,
interesantes. Sí. Quiero decir, yo ahora...
Sí,
sí, perdona.
No, para nada, pero que me parece muy interesante la conversación. Se lee también para comunicarse mejor. Esto te da también, como digo, no rapidez, agilidad en el verbo, pero, por supuesto, también como necesidad humana, yo creo. Y el otro día hablábamos, ahora como estamos en esta época tan distópica, ¿verdad?, con la pandemia y lo otro, nos acordábamos de Orwell y 1984, cuando el lenguaje allí era el habla-escribe. El habla-escribe, claro, que cada vez escribían menos. Escribir de puño y letra, y eso es verdad, lo estamos perdiendo también. Hoy se mandan mensajes, audios, yo misma lo hago, con lo bonito que es también leer un texto, ¿no?
Claro.
Un texto en WhatsApp, en donde sea.
Claro, realmente leer, yo creo que en estos momentos leemos el 90%+ de la... En España yo creo que prácticamente todo el mundo es lector, puede haber algún caso de personas que no lean, pero los WhatsApp han hecho que todos leamos. Pero eso es un tipo de lectura, eso es la lectura para comunicarnos. Con eso conseguimos comunicarnos, mejor o peor, pero nos comunicamos. Pero la lectura es mucho más, leemos para relacionarnos con el mundo, leemos para aprender, eso es la función principal de la escuela. Leemos para saber qué piensan los otros.
Es verdad.
Cuando yo te leo a ti, estoy sabiendo qué piensas. Leemos para argumentar mejor. Es decir, si yo tengo una buena comprensión lectora, también seré capaz de expresar mejor mis sentimientos y lo que pienso.
Sí.
Y por último, y muy importante, leemos por el placer de leer. Cuando leemos, empezamos a encontrar un placer que lo tenemos también en otros espacios, en la música, en el deporte, en el teatro. Pero leer como placer es una de las cosas más bonitas que podemos hacer, sí, o que podemos realizar.
Sí, sí.
Y el libro plantea esto, plantea que el objetivo final es que una persona descubra el placer de la lectura. Y el placer de la lectura requiere tiempo, dedicación y ensayo y error también.
Totalmente. Y qué bonito eso que has dicho, que podemos leer al otro en lo que escribe, ¿verdad? Que eso es fundamental. Y podemos disentir y no tanto discutir, que es otra de las cosas, ¿verdad? En esa dialéctica,
claro,
nos perdemos. Se puede disentir, llegar a acuerdos y no todo tan confrontado como es hoy en día.
Claro, claro. Y además, yo creo que hay una cosa muy importante y es una de las cosas que estamos viendo ahora, lo de las fake news, las noticias,
sí,
falsas,
sí,
que circulan sobre todo en la red. Es el espacio principal de la fake news es la red. Es importante que la gente tenga capacidad de discernir lo que es cierto de lo que no es cierto. Hay cosas que pueden ser interpretables, pero hay otras que son directamente falsas. El problema es que muchas veces se nos presentan noticias falsas como si fueran tan ciertas como las reales. Esta capacidad de discernir, esta capacidad de saber distinguir el grano de la paja, esto nos lo da tener una buena capacidad lectora, una buena comprensión lectora y haber leído mucho.
Y es que en el libro lo dices, que el pensamiento es inclemente con los privilegios, ¿no? Lo dices también y sobre todo...
Una frase de Bertrand Russell.
Claro, claro. es maravillosa y el pensamiento es revolucionario, subversivo. Hoy en día que se habla tanto de las ideologías, que es otra de nuestras pandemias, ¿verdad? La ideología, lo importante es tener ideas y para eso, claro, tienes que llenar un poquito la cabecita, ¿eh, Jesús?
Sí, porque si no estamos perdidos. La verdad es que, y además hay una frase muy bonita que dice Isabel Solé, que es una experta, y una experta en temas de lectura, que además es muy, 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 muy clara. Dice, si una persona no sabe pegar volantines, pues es incompetente en alguna cosita. Pero el que no sabe leer es incompetente todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Porque la lectura es la principal vía de acceso al conocimiento. A lo largo de la historia, de hecho, nosotros distinguimos la prehistoria de la historia por ese hecho, por el hecho de que aparece la escritura. En unas primeras tablitas de barro que hacían por la zona esta de Sumeria y marcaban en las tablitas estas de barro. Y a partir de ahí comienza la historia. Y es a través de la lectura como hemos adquirido conocimiento y como nos hemos hecho más inteligentes y hemos progresado más que nuestros antecesores, precisamente porque nos hemos subido a los hombros de estas personas que las cosas que pensaron y las dejaron escritas, porque si no se hubieran quedado escritas, habrían desaparecido.
Totalmente. Y fíjate, Jesús, bueno, y discípulos también, ¿verdad?, de tantos filósofos que no dejaron nada, bueno, tantos, Sócrates, por ejemplo, no dejó nada escrito, que es esa maravilla, la mayéutica, ¿no?, hacer parir al otro a través de la ironía, darle la vuelta al discurso, que eso es maravilloso, aunque muy manipulador. Fíjate, Jesús, que hoy en día todo, con esa japicracia, parece que todo tiene que ser felicidad, 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 que es la búsqueda del ser humano de toda su historia. Y el otro día leía un lema en la tele, o no sé cómo era, una campaña para incitar a la lectura, ¿verdad?, para fomentar la lectura, y decía, porque leer te hará feliz. Y yo decía, bueno, no sé hasta qué punto, te dará muchas herramientas para intentar ser feliz, para por lo menos estar en la vida, estar de alguna manera. Y probablemente yo, cuanto más leo, obviamente, más incertidumbres tengo. O sea que, ojo, cuidado con esto de, te va a hacer feliz. No, probablemente tengas más preguntas que respuestas, pero no vivirás en la ignorancia. O sea, asemejarlo con la felicidad me parece atrevido también, Jesús.
Yo creo que con la felicidad, evidentemente, la lectura proporciona mucho placer, pero la lectura yo creo que lo que nos hace son más personas y sobre todo lo que nos hace son más críticos, más libres.
Totalmente.
Una que no quiere decir que todo lo que se ha escrito sea fantástico.
O que sea bueno, eso es. Borges lo decía, si no te gusta un libro, ciérralo, oye, ya
exactamente,
está.
Exactamente. Y ha habido libros terribles en la historia de
terribles.
La humanidad. Libros que han defendido posturas increíbles. Pero, dicho esto...
Pero para combatir el nazismo también no está mal leer el Mein Kampf, a ver qué decía aquel desgraciado, ¿no?
Exactamente. Sobre todo cuando se tiene capacidad crítica de entender lo que está diciendo.
Claro, cuando
se tiene esa capacidad crítica. La lectura, necesariamente, lectura igual a felicidad, no. Pero lectura igual a más libertad, sí.
Los libros
nos hacen libres, si no totalmente libres, como mínimo nos crean un espacio de libertad imprescindible.
Eso sí, lectura igual a libertad, eso es maravilloso. Pues Jesús, yo hay una escena, ya me queda un minutito, hay una escena que me partió el alma y es cuando ves, claro, y familias que a lo mejor tienen un nivel económico muy bajito y más ahora, ¿verdad?, con las colas del hambre, todo esto, yo a estas personas no les voy a decir obviamente, compren libros, bueno, no se puede, ¿verdad? Pero sí he visto estos casos, ¿no?, de madres que le mandan al niño, yo qué sé, el alcalde de Zalamea, ¿verdad?, que es lo típico o tal, y te preguntan, oye, ¿tú lo tienes?, porque saben que tienes libros y tal. Y es una persona que realmente la ves bien vestida, de arriba abajo, con su bolso de marca y tal, y te dan ganas de decir, hombre, por educación no lo dices, te dan ganas de decir, haz el favor de irte a una librería, y meter la cabeza debajo de una estantería, o no sé, o date con ella, pero compra el libro, por favor.
Mira, tú has dicho una cosa al principio clarísima, y es que se pueden comprar libros por 1, 2 y 3 euros.
Totalmente, sí.
Hay librerías de segunda mano que venden libros por ese precio, esa una. De todas maneras, un libro normal no es caro, pero hay una tercera opción que es muy válida, ir a una biblioteca pública.
La red
de bibliotecas públicas de España es extraordinaria, sí, con unos profesionales fantásticos. Y la red de biblioteca pública, sí, se puede ir, se coge un libro, tienes una experiencia lectora fantástico, te lo llevas a casa y lo devuelves 15 días más tarde. Si lo necesitas más tiempo, lo continúas con él.
Y es algo que se devalúa tanto, porque claro, uno dice el beso de Gustav Klimt, ¿verdad? Pues nadie tendría, ¿verdad?, esto en su casa. Hay mil copias, pero claro, es inaccesible. Claro. También, bueno, es que ya no me da tiempo, Jesús, pero ¿te acuerdas de este libro de Benjamin Walter, ¿no? Cuando decía aquello de la obra de arte en la época de la reproductividad. No estoy en contra de la imprenta, ni mucho menos, pero que estoy diciendo eso, ¿no? Que el libro también se ha devaluado. ¿Cómo puede ser que libros como El discurso del método, La crítica a la razón pura, tú lo estás diciendo, en un cesto abandonado lo puedes encontrar por 3 euros? O sea,
en
que
estos momentos, en estos momentos sí, en estos momentos sí.
Bueno, Walter Benjamin, perdón que lo he dicho mal. Pues un fuerte abrazo, Jesús Figuerola, Educar en la Lectura, de Plataforma Actual. Y enhorabuena, de verdad, que lo compren los padres, porque sabrán cómo hacerlo. Sabrán, pero no castiguen con esos de los libros,
¿verdad? No,
para
nada.
Que eso es terrible.
Y lean.
Una
buena solución.
Que lean los padres.
Tener libros en casa y leer.
Con el ejemplo se predica, obviamente. Tienes que leer y dices, pero si tú no has abierto un libro, ¿cómo voy a leer?
Exactamente.
Estás todo el día con el móvil. Bueno.
Nuestros hijos serán lo que nosotros les transmitamos.
Eso es así. Si no se tuerce la cosa, sí. Jesús Figuerola, gracias. Enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
¿Imaginan protegerse contra virus y bacterias a nivel profesional? Ya llevamos tiempo hablando de este aparato que se llama BIO y vamos a conocer un poco más a BIO, un servicio que nos ofrece regeneración celular, protección biológica y descanso profundo. Un tándem perfecto al que nos va a acercar Adolfo Albistur, que es director de comunicación de BIO y a quien saludo ya. Buenos días, Adolfo, ¿cómo estás?
Buenos días, María. Genial, aquí encantado de saludarte.
Bueno, entiendo que habrás dormido perfectamente porque tendrás tu bio en casa, pero les decía a los oyentes que llevamos tiempo recomendando este aparato bio a todos nuestros oyentes. Nosotras en el estudio, de hecho, tenemos uno instalado desde hace tiempo y ya notamos esos beneficios. Pero cuéntanos, ¿qué es bio?
Pues mira, bio nació hace ya casi 10 años. Es decir, no es algo que venga directamente implicado por el tema del COVID, ¿no? Sino nosotros hace ya muchos años pensamos en la importancia que tiene el respirar un aire sano, ¿no? Todos tenemos claro que beber un agua que esté pura, que comer una comida sana, pero en cuanto al respirar, pues es algo que ha quedado ahí, ¿no? Parece que si estás en una ciudad contaminada, pues te toca respirar lo que toque, etcétera, etcétera. Nosotros ya te digo que ha sido un estudio porque sabemos que tragamos o respiramos 8.000 litros de aire diarios. Uh-huh. Hay 300.000 muertes en Europa por culpa de la contaminación, ¿no? Y lo que no sabemos es que dentro de nuestras casas, María, hay muchísima más contaminación que en el exterior.
Claro.
Porque se juntan pinturas, barnices, productos químicos, y todo esto son unas nanopartículas, o sea, unas partículas tan pequeñas que entran directamente en nuestra sangre y hacen un daño impresionante. Gente que tiene mala circulación, gente que tiene mal temas de respiración, asma, etcétera, pero a todo el mundo en general, porque al final las células se van contaminando y sus funciones las van haciendo peor. Esa es un poco la idea de BIO. Quería además decirte, María, que no tiene nada que ver con un purificador ni con un ozonificador. BIO es un sistema de regeneración celular, ¿no? ¿Y por qué regenera y otros no? Porque BIO, en sus 10 pasos que hace en esa limpieza del aire, el último paso, el décimo, lo que genera es un plasma. Un plasma donde vamos a estar en el plasma nosotros. El plasma es el cuarto estado de la materia, existe el líquido, sólido, gaseoso, y el plasma, que es un gas ionizado. Ese es el que va a tratar con nosotros, tanto a nivel de piel, a nivel de respiración, y es el que va a entrar dentro de nuestra sangre para que realmente las células estén perfectamente bien.
Es importante insistir en eso, es regeneración celular lo que nos va a producir también el descanso, ¿no? Hablabas de esa tecnología que ejerce una acción biofísica no invasiva y que además es compatible con cualquier estilo de vida o tratamiento médico. Claro, también es importante tener en cuenta que es un producto que nace hace ya más de 10 años, o sea, que esto no es consecuencia de la COVID en este caso, y que cómo nos influye la contaminación. Y si a eso añadimos ahora, Adolfo, el uso de las mascarillas, pues entiendo que también influyen, ¿no?, en nuestra salud.
Pues efectivamente, todo lo que sea que no estemos respirando un aire donde realmente no existan estas nanopartículas influye. Nosotros fundamentalmente recomendamos siempre Bio para el dormitorio, ¿no? Uh-huh. Cuando vamos a dormir. Date cuenta que normalmente donde pasamos en un habitáculo cerrado más horas es durmiendo, ¿no? Puede ser 5, 6, 7, 8. Además, se junta que cuando estamos durmiendo, cuando estamos descansando por la noche, nuestro cuerpo se relaja, porque tiene que, de alguna manera, tiene que segregar muchas hormonas que solamente se segregan por la noche. Es decir, es como una especie de equilibrio. Si el cuerpo en ese momento está respirando un aire contaminado, que además por la noche con la exhalación de CO2 nuestra, pues suele ocurrir, el cuerpo no está tranquilo, no ejerce ese sueño reparador, no profundo, sino un sueño reparador. Con Bio lo vamos a conseguir. Por eso lo primero que nota una persona cuando duerme con Bio, y seguro que muchos de nuestros oyentes, que ya llevamos 2 años explicando lo que es Bio, lo saben y nos estarán escuchando, es que se levantan muchísimo mejor. Se levantan con más energía porque afecta directamente al ATP, es decir, a la mitocondria de la célula. Entonces se levantan mejor, se levantan más animados, se levantan porque han dormido bien. Gente que tiene apneas, por ejemplo, pues deja de tenerlas. Gente que ronca, gente que tiene alergias garraspera, microdespertares, todo esto Bio lo va solucionando. Con lo cual, claro, un sueño reparador pues te hace que al día siguiente estés genial y que tu cuerpo pues día a día se vaya encontrando muchísimo mejor y que nuestras células se regeneren adecuadamente y que hagan sus funciones adecuadamente. ¿Por qué? Porque están en un lugar adecuado. Están en lo que se llama el exposoma, uh-huh, en la parte de fuera, es decir, nuestro habitáculo donde están nuestras células, en un lugar adecuado, donde ellas pueden trabajar, hacer sus funciones adecuadamente.
Claro, porque Bio modifica el exposoma humano, pero es importante, elimina las nanopartículas, los virus, las bacterias y hongos. Quiero que me hables de esas garantías que se ofrece desde entidades sanitarias y laboratorios europeos más reconocidos, ¿no?, que avalan el producto.
Sí, nosotros en la Clínica de Navarra hemos hecho muchos estudios en muchas universidades, lo tienen bastantes hospitales. El primero que lo pusimos fue en plena pandemia, lo colocamos en el Hospital de Alcalá de Henares, el Hospital Príncipe de Asturias, ¿no?, en las UCIs.
¿Sí?
¿Por qué? Porque en esos momentos, evidentemente, ahora mismo también Bio es un factor de protección. El COVID es un virus que Bio lo elimina totalmente, en primer lugar por su filtro EPA, segundo por su ultravioleta, y tercero por su calentamiento de interior, que son 70 grados, donde un virus no vive. Entonces es una manera de eliminarlo. Además, Bio tiene una cosa muy buena, que es que el flujo que emite es un flujo laminado. ¿Qué significa un flujo laminado? Pues lo contrario de turbulento, es decir, tú no lo notas. Tú estás delante de un Bio, él te está limpiando todo tu ambiente, te está beneficiando tu exposoma, beneficiando todo tu cuerpo, pero tú no lo notas. Además de que no hace ruido, es muy importante porque por la noche, claro, nadie queremos un ruido. No hace ningún tipo de ruido, no consume prácticamente nada, menos de 1 euro al mes, porque son 60 vatios de consumo al mes, porque es un motor de levitación magnética, un motor que es por rozamientos, con muchísima potencia, porque un lugar te lo está limpiando a la hora durante 3 veces, pero sin consumo y sin ruido. Es más, el display que tiene donde te está un poco señalizando cómo está funcionando, las posibles micropartículas que existen, etcétera, también se apaga por la noche para que no moleste. Es decir, todo esto es una tecnología, pero que al final lo que tienes que hacer es llegar, encender tu Bio, tenerlo siempre las 24 horas porque no hay consumo, respirar y él mismo te va haciendo el tratamiento. Es decir, que más cómodo que Bio no existe nada para realmente tener una vida saludable.
No, y además, nosotros lo podemos asegurar desde aquí porque en este estudio tenemos como 6 micrófonos, tenemos nuestro aparato y si yo me quedo en silencio, comprobarán que lo único que escuchan es la música que me pone el técnico, porque el aparato View no hace absolutamente nada de ruido. Oye, volviendo al tema de las nanopartículas, Adolfo, ¿cómo afectan las nanopartículas a nuestra salud? Hay que decir que View es un producto 100% español, que la patente y la fabricación está en España, en Asturias, ¿verdad? Y se vende en todo el mundo.
Sí, sí, sí. Tenemos la suerte de que sea un producto español, que evidentemente es un inventor español, un ingeniero español, que su primera idea fue, fíjate, la primera idea fue alargar la vida, ¿no? Era un estudio sobre alargar la vida, porque también es verdad que toda la contaminación ataca a los telómeros, que son en nuestras células aquellos que indican nuestra vida, si se va cortando o no, y si es más saludable o no. Y entonces, a partir de ahí, pues surgió todo esto. Evidentemente, ahora con el COVID, pues todos queremos protegernos. Por eso también son muchos los restaurantes, comercios, empresas que lo han colocado para estar protegidos, pero que realmente la idea es eso, la idea es que es un tratamiento de regeneración celular, que lo único que tenemos que hacer es respirar y sentirnos cómodos y ya está, y nada más.
Eso
y
todo es.
Lo que has dado, los datos que has dado, pues son datos de la gente en lo que nos dice, pero luego existen, a partir del 25 día, hemos hecho análisis clínicos donde ya se ve cómo son las mejoras en ese metabolismo, en esa regeneración celular, en esa mejora de las funciones de la célula. Entonces ya se ve a partir del 25 día. A partir del 2, tercer día, pues la gente se nota y se siente pues mucho mejor, porque evidentemente el cuerpo, cuando tú le das salud, el cuerpo te lo agradece.
Claro. Primer sistema de regeneración celular de uso profesional también para el hogar. De hecho, creo que hay equipos o servicios médicos de equipos de primera división que están también recomendando a sus jugadores el View para que lo pongan en sus domicilios, ¿no, Adolfo?
Sí, mira, todos los jugadores de la primera plantilla del Real Madrid,
sí,
por ejemplo, lo tienen. Pero te puedo decir gente, pues bueno, Nadal, Fernando Alonso, Messi, Ronaldo, porque además el deportista de élite, aquel que, si nosotros respiramos 8.000 litros de aire diarios, María,
sí,
el deportista de élite suele respirar hasta 20, 22.000 litros. Porque claro, ¿y dónde lo hace? Pues son en ciudades contaminadas, ¿no? Entonces necesita una regeneración celular más rápida, porque si no, cuando han cumplido una mediana edad, como unos 50 años, como han estado con muchísima oxidación a nivel de su esfuerzo respiratorio, pues están más dañados, ¿no? Por eso, Bio para ellos es esencial. O sea, un deportista de élite es esencial que se regenere. Ya Raúl en su tiempo lo tuvo algo parecido que puso en su casa, etcétera, pero ahora todos los deportistas de élite pues tienen un Bio para que realmente, pues bueno, pues ese desgaste que tienen diario pues lo puedan regenerar, y sobre todo por la noche.
Adolfo, para terminar, ¿cómo podemos conseguir nuestro Bio? Y además me gustaría dejar claro que no hay que hacer ningún tipo de obra, ¿verdad?
No, mira, Bio es algo que no tiene instalación. Simplemente es llegar, enchufarlo y con un mando funciona.
Eso
es. O sea, no tiene ningún tipo de estación. Además, es un diseño muy bonito.
Muy elegante.
Perfectamente, uh-huh. Muy elegante, encaja perfectamente en el hogar. Se puede colocar incluso cosas encima. Es decir, nosotros estas Navidades nos han pasado fotos hasta con motivos navideños.
Claro.
¿No? Con un Belén, etcétera, ¿no? Queda muy chulo. Y la idea es eso. O sea, no tiene instalación ninguna. Tú llegas, lo colocas y a funcionar. Hay una manera muy sencilla, voy a dar el teléfono, pero además lo más importante es que sepáis que tenéis 15 días para probarlo, para que estéis totalmente de acuerdo y satisfechos, que veáis cómo Bio funciona en vosotros mismos. Eso lo hemos tenido siempre y queremos mantenerlo así, para que estés totalmente tranquilo, que lo compras al final es porque te siente bien y porque estás cómodo. 15 días para probarlo, y además a los oyentes de radio, que son oyentes muy fieles de a nuestro, llevamos 2 años comentándoselo y ya sois muchos. Algunos todavía faltáis por animaros.
Sí.
A lo mejor alguno está escuchando por primera vez, ¿no?
Alguno que escuche la mañana del fin de semana, seguro que se anima.
Claro, claro, se va a animar. Pues el teléfono es un teléfono gratuito para que nos llaméis y tenéis 15 días de prueba. Y un 15% de descuento, muy importante, un 15% de descuento y con un sistema de financiación sin intereses para que lo podáis pagar cómodamente. Teléfono gratuito de Bio, 900-730-122. Repito, 900-730-122.
Y solo por ser oyente de Es Radio podrá disfrutar de ese 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso para comprobar los beneficios de Bio. 900-730-122. 900-730-122. Adolfo Albistur, director de comunicación de Bio, muchísimas gracias por atendernos. Que pases buen sábado.
Muchísimas gracias a vosotros, María. Buen sábado.
Un abrazo, adiós.